Sí, yo ya le doy la más cordial bienvenida a usted que ya está prendido a la radio, al Facebook, para disfrutar de esta charla que vamos a tener en el bloque de Vida Positiva junto al Pastor Miguel Gil. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo te va?
Eliseo, querido, buenos días a la audiencia también. Después de un jueves de estar ausente, retomo. Sí. Y no me olvido el desafío porque encontré un oyente. Y me dijo, ¿no te fuiste el jueves con tu arito? Me dijo. Y le dije, yo no pude irme el jueves. Estuvo el pastor Ever, siempre me reemplaza, que tengo que agradecerle eso. Y muy buen reemplazo, muy buenos temas. Sí. Es una persona muy, muy entendida, muy instruida en la parte teológica bíblica. Ajá. Por eso está bien cubierto ese lugar. Y le dije, este jueves voy a ir y voy a llevar mi arito. Y traje el ISO y dejé en el auto.
¡Epa!
Y ya no quiero bajarme porque voy a tardar.
Sí.
Mi idea era venir con el arito. Porque yo dije, voy a ir con aro. No dije aro puesto, ¿verdad? Tampoco tengo problema de usar aro. Me parece que eso no va a cambiar mi vida personalmente, pero sí la perspectiva de la audiencia va a cambiar seguro. Entonces, por eso vengo con el tema libertad y libertinaje. No tengo tatuaje. Cuando tuve la oportunidad de hacerme, no quise hacerme. Y no sé si me voy a hacer algún día, ¿verdad? No cierro la puerta, pero tampoco es una obsesión mía. Entonces, quiero definir bien esto con la audiencia porque este tema viene del mensaje de uno de nuestros oyentes.
Sí.
El último jueves que estuve, si un pastor con tatuaje o aro puede seguir predicando o puede seguir pastoreando. Esa fue la pregunta puntual. Sí. Y tenemos que responder desde una perspectiva bíblica como siempre lo hacemos. Y luego analizar con los oyentes como deberían analizar los creyentes cada tema.
Claro.
Con mucho respeto, número uno. Con argumentos sólidos, número dos, y también haciendo que la Biblia hable, que esto es fundamental, Eliseo, porque yo puedo decir algo que a mí me parece, que yo escuché, que me enseñaron, pero a la luz de la Biblia quizás no sea tanto así.
No tenga fundamento.
Entonces, Eliseo, la libertad y el libertinaje vienen juntos porque el libertinaje es el mal uso o el abuso de la libertad. Cuando mi libertad pasa a un extremo donde lo bueno que es la libertad pasa a ser malo, ahí es libertinaje. Entonces, aquí tenemos que partir de un punto de vista bíblico también, en que hay una discusión teológica ya de siglos, especialmente después de la Reforma, en que un sector del cristianismo niega que el hombre tenga libre voluntad. Que con la caída el hombre fue hecho con libre voluntad, pero con la caída eso el hombre perdió. Y pasó a la depravación total. Y por eso el hombre no puede elegir a Dios o no puede acercarse a Dios, porque está muerto en delito y pecado. Estoy diciendo lo que muchos creen. No es lo que yo creo, ni creo que es lo que la Biblia dice. Pero para especificar el tema de la libertad. Entonces, sí, algunos creen que el hombre puede elegir qué ponerse, que yo elijo hoy tomar mate con un remedio especial. Muchas cosas puedo elegir, pero no espiritualmente. Veamos si es eso lo que la Biblia enseña. Porque cuando el hombre cae, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero cuando cae, en ninguna parte de la Biblia dice que perdió la imagen de Dios. No hay. El hombre sigue siendo imagen de Dios porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que el hombre con el pecado hace es que introduce la muerte como un castigo. Y también queda abierta el camino para volver a Dios. Eso lo vemos ya del principio en Génesis. Ahora, en toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, que al momento de escribirse el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era el que pesaba. O sea, todo lo que Pablo predicó, todo lo que Jesús dijo, todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo. Porque el Antiguo era muy importante para el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo mostraba la tipificación, la sombra, mostraba el camino donde iba a terminar la historia de salvación en la persona y la obra de Cristo, y por eso era muy importante. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos a Dios buscando al hombre, y el hombre teniendo la libertad de rechazar o aceptar ese llamado. Eso es claro en el Antiguo Testamento. Cualquier estudiante de la Biblia lo va a entender. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy el camino. ¿Por qué Jesús dice yo soy el camino? Porque es el camino por donde tenemos que ir para ser salvos. Uh-huh. Ahora, el hombre por su salvación no puede hacer absolutamente nada. Efesios 2 dice, por gracia soy salvo. La obra de la redención, la expiación que en el Antiguo Testamento correspondía al sumo sacerdote llevar el sacrificio una vez al año por los pecados para entrar al lugar santísimo totalmente puro para hacer ese sacrificio una vez al año. Ahora Cristo es el sumo sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo.
Claro.
Claro, porque Juan lo ve y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, él es el sumo sacerdote y él es la ofrenda, ¿verdad? Él es el rey, él es el siervo. Entonces, cuando pasa eso, cuando Jesús dice, yo soy el camino a la salvación es por fe ir a la obra de Cristo, es decir, esa obra que Jesús hizo, lo hizo por mí. Yo tendría que estar ahí. Y por mí mismo jamás podría haber cumplido la satisfacción de Dios en cuanto a la ley, ni en cuanto a una vida limpia, sin pecado. Es imposible. Sí. Entonces, ¿qué me queda para mi salvación? Aceptar la obra de Cristo. Eso no significa que yo estoy cooperando en mi salvación.
Claro.
Lo que yo estoy haciendo es humillándome por fe, diciendo absolutamente... Sí. No puedo hacer nada, lo único que me queda es aceptar esto que el Señor hizo por mí. Y eso la Biblia lo llama fe y después la obra del Espíritu Santo, la regeneración, el nacimiento, todo. Pero en esa libertad yo puedo rechazar o elegir.
Claro.
Y el rechazo de esa única gracia, de esa única obra redentora, significa la condenación. No porque Dios sea malo, sino porque yo rechacé el único camino que él me ofrecía. Y eso en toda la Biblia, siempre el hombre desde el primer momento, Adán y Eva rechazaron. ¿Qué es lo que rechazaron? Los mandamientos de Dios. ¿Qué originó eso? La caída, la separación de Dios y por ende ser expulsado del Edén. Dicho esto, Eliseo, la libertad de elección que Dios nos creó como ser humano fue la causa de la caída. Pero con la caída no se perdió esa libertad.
Okay.
Porque el hombre siendo malo, Eliseo, el hombre siendo depravado, y la depravación total, que ya de la Reforma empezó a ser más famosa esta expresión, depravación total, tanto en el calvinismo como en el arminianismo, los dos creen en la depravación total. Pero la depravación total no es inhabilidad total. No es que el hombre no puede hacer el bien, no puede ser espiritual o buscar algo espiritual. De hecho, si vemos la reacción del hombre en cuanto a lo espiritual, busca algo espiritual, busca un ser superior, ya sea que sea por camino errado, no busca una conexión. Y eso es por la libre elección que tiene de acercarse a un ser superior. Bien, entonces dicho esto, todos los hombres malos, según la Biblia, desde el Antiguo Testamento, también hicieron cosas buenas.
Claro. ¿Ejemplo?
Nínive.
Nínive, exacto.
Nínive, cuando le anunció Jonás el juicio de Dios por las cosas que estaban haciendo, ¿qué hicieron?
Arrepintieron.
Se arrepintieron. Hasta los animales ayunaron. Los hombres de Nínive, los hombres del viaje de Jonás, de huir a Dios, ellos, cada uno rezaba a su Dios. Y después hicieron ¿qué cosa? Hicieron lo bueno cuando Jonás le dijo para que calme esto, porque este es un problema entre Dios y yo. Lánceme al mar. ¿Verdad? O sea, se nota una libertad y una decisión del hombre hacia el bien. Luego Dios pone el camino. Aquí está el camino de la muerte, acá está el camino de la vida. Escoged, ¿verdad? Ustedes van a escoger. He puesto la ley, no digan que está muy lejos como en el cielo o es imposible de hacer, porque no, les puse la ley para que ustedes puedan hacerlo. Ahora, si ustedes no van a hacer esto, deciden, decisión, esa palabra es clave en Deuteronomio. Si ustedes deciden no hacerlo, bueno, estas son las consecuencias.
Claro.
Dicho esto, Eliseo,
sí.
A partir de la caída, ¿qué es lo que se agudiza? La inclinación al mal.
Como
claro, porque al desconectarse de Dios, el ser humano, todo el mal que le rodea, su inclinación es hacia el mal. Pero eso no impide que siga siendo, que siga teniendo la libertad de hacer el bien.
Okay. Hay una inclinación,
Eliseo,
hay una tendencia.
¿Por qué vos no estás en la cárcel hoy? Porque decidiste,
claro,
sin ser creyente,
sí,
y muchos oyentes que están escuchando que no son cristianos, no están en la cárcel porque decidieron llevar una vida moral,
claro,
en cuanto a la corrupción.
Sí.
Decidió, no, yo no voy a robar mi trabajo,
claro,
no, yo no voy a asaltar,
delitos, sí,
claro, no, no cometer delitos.
Que me lleven a...
Respetan la ley,
sí,
y tienen una vida moral,
sí,
igual,
claro,
y perdón por lo que voy a decir, asumo Si alguien se enoja por eso, igual o más que algunos cristianos. ¿Por qué te digo eso? Porque yo tuve la oportunidad de trabajar en la cárcel con mi pastor Walter Neufel. Y ahí en la cárcel había cristianos que fueron siendo cristianos en la cárcel. Y de eso hay muchos testimonios. Sí. Ok, entonces, ese hombre caído con la imagen de Dios todavía tiene la oportunidad por el libre albedrío que Dios le da de hacer el bien. No lo hace mayormente por su naturaleza pecaminosa, inclinada al mal después de la caída, pero eso no significa que no lo pueda hacer.
Claro.
Dicho esto, quiero que leas Génesis 4:7.
Ok. Voy rápido.
Para ir entrando un poco en el tema aro tatuaje y conectar esto, pero primero quería dar los fundamentos bíblicos para poder entender que después el tatuaje el aro va a quedar, pero chico frente a esto.
Ok, este es un pasaje que Dios le dice a Caín, ¿verdad?
Sí, NTV si lees.
Sí, voy, cambio acá, cambio NTV.
4:7. Sí, es una conversación entre Dios y Caín. Ah. Después de la caída ya de Adán y Eva, sí, cuando ellos tienen hijos Abel y Caín.
Sí. Serás aceptado si haces lo correcto,
sí,
pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
Totalmente. Dice, si haces lo correcto, ¿cómo Dios le va a decir a alguien que no puede hacer lo correcto? Exacto. Si haces lo correcto,
exacto,
sí, ¿verdad? Entonces serás aceptado.
Clarito.
Pero si te niegas, si no tienes libre voluntad, ¿cómo yo me voy a negar? Si yo estoy depravado totalmente y no puedo hacer nada espiritualmente bien que Dios me pide, ¿verdad?
Claro.
Y esto le dijo antes de matar a Abel.
Sí. Exacto.
Esto solamente le hizo para mostrar que sí tenemos libre voluntad.
Finalmente él decidió por lo negativo. Por
claro,
lo
sí, malo. Exactamente. Y le advirtió antes, le puso las dos.
Sí.
Alguien me va a decir, no, pero por tu naturaleza pecaminosa se inclinó a mal. No, yo le puedo mostrar 20 versículos bíblicos donde una persona mala decidió hacer el bien, ¿verdad? Y hablando de elección, se supone que Israel tenía que hacer todo bueno. Ni Israel hizo lo bueno, ¿verdad?
Me viene a la mente este rey Josías, que tuvo abuelos perversos,
exactamente,
padres perversos, y
pero
él decidió.
Decidió hacer una reforma espiritual.
Exacto,
claro,
¿verdad?
Claro, decidió no ser malo como sus
claro,
antepasados, ¿verdad?
Sí,
y también personas malas decidieron hacer cosas buenas como Rahab, por ejemplo,
ajá,
¿verdad? Esconder a los israelitas porque ella pensaba que eso iba a traer salvación a su vida, porque fue lo que ellos le dijeron.
Muy bien.
Entonces, es claro que Jesús enseñó que el mal está en el corazón. Y aquí quiero iniciar el tema arito tatuaje. Aunque yo ya di dos programas sobre el tatuaje, voy a recordar algunas cosas para que esto no sea un problema dentro de la iglesia. Para los hermanos que están escuchando, para los pastores, y que cada uno podamos discernir y tomar entendimiento. Lo que yo no quiero es que como iglesia nosotros caigamos en un legalismo eliseo por falta de comprensión bíblica.
Claro.
Porque ahí vamos a ser como los fariseos que tenían comprensión de la ley, pero la comprensión que ellos tenían era como ellos entendían en la tradición. Por eso Jesús decía, ¿oíste qué fue dicho? Más yo digo.
Ajá.
¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban la ley como ellos interpretaban y cargaban sobre las personas cargas pesadas. Y Pedro le dice, ¿por qué ustedes ponen estas cargas en el libro de Hechos si ustedes ni con el dedo quieren tocar? ¿Por qué ponen estas cargas que nuestro antepasado pudieron llevar y ustedes quieren que los gentiles lleven? O sea, están equivocados en pocas palabras. Jesús enseñó que el mal está en el corazón. A partir de ahí debemos entender la realidad de las cosas en la vida, para llamar pecado a las acciones que nosotros hacemos. Toda acción pecaminosa nace del corazón.
Sí, señor.
Esa es una definición de Jesús, no de Miguel Gil.
Así es.
La libertad en Cristo es la capacidad por medio del Espíritu Santo de rechazar el pecado, Eliseo querido, y someterse a la ley de Dios bajo la guía del Espíritu Santo.
Qué lindo. Okay. Qué linda definición.
Está bien. Entonces, el libertinaje pasa a ser el mal uso de la libertad. Lucas 1. Versículo 13, en la versión NTV nuevamente. No molesta si tomo mi mate, Eliseo.
Para nada.
Es como que estamos tomando mate y dialogando con la audiencia.
Sí, sí, por supuesto. Dice el 13, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración.
¿Sí?
Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan.
Sí, 14.
Tendrás un gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer.
Sí.
Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios.
Hasta ahí, hasta ahí. No beberá vino ni ninguna bebida alcohólica.
Sí.
Será lleno del Espíritu Santo.
Antes de nacer.
Sí. Lo que significa que aquel que bebe vino... ¿No puede ser lleno del Espíritu Santo? No, es la pregunta que yo hago.
No está diciendo eso.
¿Por qué? Me dirá alguno. ¿Por qué Jesús bebió vino? Jesús era conocido como comilón.
Y bebedor.
Y bebedor de vino.
Sí.
Pero aquí Juan, por una indicación específica de Dios, a sus padres le dice, él no va a beber vino. Porque va a ser consagrado para una misión específica, lo que no significa, Eliseo querido, y aquí podemos entrar en el campo del debate con mucho gusto y podemos llevarlo cuatro jueves si quieren. Aquí el tema es entender que cuando yo digo bebida alcohólica, pecado absoluto, tengo que entender el contexto bíblico, que si me voy a leer a Juan o a Lucas describiendo el nacimiento de Juan, sí, tiene razón, porque ese es el gran problema nuestro. Cuando yo tengo una posición, voy a un versículo que apoye mi posición.
Claro,
eso es eisegesis, sí. No exégesis. Y eso normalmente se ha hecho en la historia del cristianismo, desde que arrancó el Nuevo Testamento, primer siglo, los gnósticos y todos entendían la obra de Jesús, que muchos entendían que Jesús no era Dios, otros entendían que Jesús no era humano. Y así se fue formando las herejías y Pablo venía advirtiendo eso. Entonces, aquí mirando este versículo, yo digo, no, este es prohíbe totalmente la bebida alcohólica. Luego, sigo leyendo el mismo Evangelio de Lucas y encuentro a Jesús cenando y tomando vino. Y algunos me dicen, no, ese vino era jugo de uva. Claro que era jugo de uva y tenía alcohol. Lógicamente. Porque era el vino que se tomaba en ese tiempo. No vamos a ser dogmáticos ahora a decir, no, había dos clases de vino. Uno sin alcohol, como ahora hay cerveza sin alcohol.
Sí, sí.
No, el vino de Israel tenía alcohol. Por eso había la advertencia de no emborracharse.
Muy bien.
Entonces, aquí hay un mandamiento específico del Señor para Zacarías y tenía que ver con el voto del Nazareo para Juan el Bautista.
Okay.
Pero este voto no era para todos los israelitas.
Okay.
Esta es la parte que tenemos que entender. Esto fue para Juan, para Sansón y algunos destacados y otros que no menciona la Biblia, pero sí tenían este voto por una acción específica que Dios sabe por qué lo hizo. No era para todos los israelitas. Entonces, tiene que ver con el cuerpo, que es la abstinencia de bebida alcohólica, que era una costumbre en Israel. Entonces, Dios lo que quería era que con el voto de Nazareo, Juan el Bautista sea diferente para anunciar al Mesías.
Okay.
Porque la misión de Juan fue preparar el camino para el Mesías.
Sí.
Ahora, cuando viene el Mesías y se sienta a comer y a beber con los publicanos y pecadores, esa era la esencia del Mesías.
Okay.
El Mesías vino para los pecadores. ¿Y qué toman los pecadores?
Sí.
Vino, cenan, se sientan los corruptos ahí y el Mesías en medio de ellos. ¿Te imaginas este cuadro?
Sí.
Porque justamente él vino para los que necesitan.
Con ese propósito.
Claro, los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. De otra manera, si Jesús venía y decía, yo no como esto. Entonces, el papel de Mesías no lo iba a poder cumplir. ¿Por qué? Porque él es el salvador del mundo, mayormente de los que creen, dice, de los pecadores. Él vino para los pecadores. Y aquí, Dios interviene en su libertad de tomar vino. Aquí Dios interviene en su libertad de tomar vino de Juan porque le da una misión específica y le prohíbe por un propósito específico. Mientras que tal prohibición, no sucede con María y José, por ejemplo, en la relación del nacimiento de Jesús. Cuando el ángel le anuncia a María,
no le dijo absolutamente nada.
Sí. Entonces, pongo aquí dos ejemplos inmediatos que se llevaban por meses, que es Juan en su anuncio de nacimiento con Zacarías y su esposa Elizabeth.
Y el primo.
Exactamente. Y María y José.
Sí.
Y cómo cambia la perspectiva de Dios acerca de un tema.
Sí.
Que es el vino.
Sí.
Que es un tema exterior, no interior.
Ajá.
O sea, el consumo de bebida alcohólica tenía que ver con el cuerpo de manera exterior. Pero a Juan le fue prohibido, sin embargo Jesús no habla ninguna prohibición.
Sí.
Ahora, veamos el pasaje de Levítico 19 que mandó el oyente la otra vez. y leamos algunos versículos de NTV, versículo 26, por ejemplo, Eliseo, y analicemos para luego darle lugar a la audiencia a que opine también y podamos debatir esto.
El 26 dice, no comas carne sin primero escurrirle la sangre.
Bueno, esto casi nadie hace. O sea, poco hacemos eso. Pero era una costumbre en Israel. Este no es problema. Después,
no practiques la adivinación ni la brujería.
Bueno, acá hay que hablar un poco con los profetas modernos y hacerle leer este versículo, ¿verdad? No practiques la adivinación, porque hay mucha adivinación y hay mucho engaño en eso. No digo todos, pero puedo decir categóricamente, Eliseo, acá frente a la cámara, muchos de los profetas, para no decir todos, porque esto sería un error. Y me consta, con investigaciones que yo hice, y los estudiantes que estuvieron conmigo en la Facultad de Teología saben, apelan a la... ¿Cómo diríamos, Eliseo? Apelan a recursos extra espirituales para presentar una acción espiritual. Mienten. Dios no les habló. Disparan profecías a escopeta. O sea, balines por todos lados a ver si a alguien le va a alcanzar. ¿Verdad? Y si yo te digo, Eliseo, mira, Eliseo, a vos todo y te va a ir bien este año. Lógicamente que yo soy tu profeta preferido. Sí. Pero te digo, Eliseo, mira, yo creo que no vas a llegar a fin de año. Dios te va a meter en un tratamiento duro para que aprendas. Ahí, chao, profeta Miguel. Bueno, no practiques la 27.
No te recortes el pelo de las sienes ni de la barba. Eso, por ejemplo, usted no cumple.
Yo no cumple. Yo tampoco. Y vos tampoco. Yo tampoco. Yo me afeité hoy para venir, Eliseo. Sí. Pecamos directamente.
Yo también ayer.
Entonces, ahí viene el 28.
¿Qué dice el 28?
Y lee, Eliseo,
no,
querido.
No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor.
¿Por quién dice el Señor que no se haga tatuaje? Por los muertos. Que era una forma de adoración de los pueblos cananeos que rodeaban a Israel. Era una práctica de adoración. Y esto es lo que hay que distinguir cuando hablamos en términos bíblicos y también el contexto. Venía de prohibiciones, pero la gente se fija en el tatuaje y no se fija en el corte de barba. O sea
que Dios aquí le está diciendo, no sigan las prácticas de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos.
Claro, porque es una práctica de adoración idolátrica. ¿Y por qué puse el contexto de Juan? Porque el ministerio específico de Juan requería de parte de Dios la prohibición de tomar bebida alcohólica. Y esto requería de parte de Israel mandamientos específicos en relación a la adoración a entes espirituales, que ya lo hablamos varias veces, que Israel no debía practicar. Y en eso entraba los cortes en el cuerpo y las marcas, los tatuajes por los muertos. Y por eso dice al final, yo soy el Señor, no ellos. Vos me vas a adorar como yo digo, como yo quiero.
¿Cómo hoy se puede contextualizar este pasaje? Quiero un buen contexto para
hoy. El tatuaje
de
los muertos.
Exacto, del 28.
Por ejemplo, Eliseo querido, yo diría, y con el perdón de los católicos, que yo traiga la foto de algún familiar y le recemos, le pidamos trabajo, que nos bendiga, y entonces hagamos de ese familiar el Dios que nos puede proveer eso, y por eso nosotros le estamos orando. Y traslademos nuestra fe del Dios verdadero, el único Dios, le trasladamos a un ser que ya está muerto. Eso sería como hacer tatuajes y cortes en el cuerpo por un muerto. ¿Verdad?
Es una práctica de...
Claro. Muy bien. Entonces, seguí el 29.
El 29 dice, no deshonres a tu hija convirtiéndola en una prostituta para que la tierra no se llene de prostitución y de perversidad.
Quiero mostrar esa conexión que hay entre adivinación, ¿verdad? Consulta a los muertos.
Sí.
Tatuaje y cortes por los muertos.
Por los muertos.
Corte de pelo y barba. Y ahora se conecta esto a la prostitución.
Sí.
¿A qué prostitución, Eliseo? No a la prostitución que nosotros conocemos ahí en la Plaza Uruguaya, ¿verdad? A la prostitución cúltica. A dar tu hija para que otros tengan relaciones sexuales en orgías. Que era también una práctica común en los pueblos alrededor de Israel.
Sí.
Que las sacerdotisas podían tener relaciones sexuales. Todo esto para honrar al Dios que está ahora en ese momento siendo adorado.
Otra vez se refiere a una práctica...
Claro, de adoración.
De adoración.
Claro, sí. Claro, exactamente. Bien, seguimos, Eliseo.
Guarda 30. Mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario, yo el Señor.
Sí, 31.
No te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los sí. muertos. Yo soy el Señor tu Dios.
Todo eso hacían los pueblos. Consultaban a médiums, aparecían los espíritus, ¿verdad? Mm. Y eso hacía que la adoración a eso sea mucho más.
Esto del 32, esto del 32
sí. No, sigue.
Tampoco nos ponemos
hoy. Ese es buenísimo.
Bueno, pero hay algunas culturas que sí practican.
Okay.
Ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor.
Pero para decirte, 32 parece que minimiza todito el mandamiento. Pero es un mandamiento muy importante.
Claro.
Que muchos no cumplimos, Eliseo.
Sí, tenés razón.
Ponte de pie, reverenciar a los ancianos.
Sí.
Respeto.
Sí.
Entonces, algunos me dicen, Eliseo se tatuó, Eliseo es un pecador, pero el tipo no le llama a su mamá hace 6 meses para preguntarle cómo amaneciste, mamá. Mm. No le respeta a los ancianos de la iglesia, a las personas de más experiencia.
Incoherencia.
¿Verdad? No muestra una reverencia, pero me habla de que Eliseo tiene un tatuaje de Jesús, de una corona de espina, qué sé yo, y quiere colocar a Eliseo Rolón con su aro y con su tatuaje pasando por estas cosas. Y el tipo va en una iglesia donde el profeta miente y adivina y me quiere todavía convencer de
qué
esto.
Qué bueno que toque este tema.
Tenemos que ser claros, Eliseo, si vamos a ver la Biblia. El Señor está hablando aquí, y no es que yo cambio de pasaje del libro. Estamos en el mismo pasaje donde el oyente envió la otra vez.
O no decimos nada por una persona que abusa de algún extranjero, por
claro,
ejemplo. Que es el texto
o de
siguiente.
Su empleado.
Exacto.
No decimos nada del hermano que le hace trabajar los domingos, ¿verdad?
Exacto.
10 horas. Y no es que no, el problema no es que le haga trabajar, que le pague las 10 horas, ¿verdad?
No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Tratarlos como a israelitas
de nacimiento
y amarlos como a ti mismo.
¿Sabes por qué dice de nacimiento, Eliseo?
No.
¿Tienes alguna idea?
¿De nacimiento tiene que ver algo con Abraham?
No.
¿No?
Tratarlo como tu hermano. Porque ¿quién es el hermano del israelita?
Otro israelita
por eso
de nacimiento.
Al extranjero tratarle como un israelita de nacimiento, o sea, como tu propio hermano. No hagas racismo ahí.
Claro.
Después sigue, y ámalo.
Amalo como a ti mismo.
Que es un mandamiento que Jesús recuerda en el Nuevo Testamento.
Recordá que una vez fuiste extranjero cuando vivía en Egipto.
Sí.
Yo soy el Señor tu Dios.
Sí.
No emplee medidas falsas contra mí.
¡Uy! Eliseo, querido, paramos acá. Paramos acá. Acá tenemos que terminar porque se nos viene encima.
Bueno. Pero todavía
no. Varios supermercados, negocios. No, acá se nos viene encima, Eliseo. Sí. No sé qué podemos hacer. Si podemos terminar acá y volver el jueves.
Y bueno.
Porque en el mismo pasaje dice, no emplee medidas falsas cuando mida la longitud. Arquitectos, constructores. Yo digo nomás las profesiones, me refiero a nadie.
No, claro.
Supermercados, almacenes, todo lo que tengan comercio. Cuidado, porque en el mismo mandamiento, que alguno me quiere convencer de que el tatuaje del aro es malo, dice que no emplee medidas falsas cuando mira la longitud o el peso de la capacidad. Queriendo ser corrupto, cuidado con los dueños de surtidores.
Vos sabés que me da pinín leer este 35.
¿Puedo
leer todo?
El Señor está hablando, lee nomás.
No emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios quien te sacó de la nueva tierra, de la tierra de Egipto.
¿Debemos cumplir literalmente esto o solo un versículo que tenemos en mente? Es la pregunta que me hago. El punto es el siguiente, Eliseo. Los decretos para Israel tenían que ver con el límite espiritual en relación a las naciones gobernadas por los Elohim, rebeldes a Dios. Donde el tatuaje era una señal de adoración a los muertos. Esto está claro, Eliseo.
Sí.
Ahora, veamos lo que Dios ordenó también. Dios ordenó aro para los esclavos que se quedaban voluntariamente con sus amos. Claro, vas a ponerle un aro en su nariz, porque el esclavo dijo, yo ya soy libre,
claro,
pero yo me quiero quedar con Eliseo Rolón. Entonces Eliseo le hace un aro.
¿Una marca simbólica?
En ese sentido, el aro es bueno.
Claro.
¿Es una señal de Dios?
Sí.
Dios dice que se haga eso. Entonces si el esclavo quiere quedarse contigo voluntariamente, ponerle un aro. ¿Entendés, Eliseo?
Sí.
Entonces, cuando ese esclavo va al culto, ¿qué va a pasar con él? Le van a discriminar, le van a decir que es pecador, le van a decir que le escuchó al pastor Miguel Gil, por eso usa aro.
Sí.
Ahí el Señor. Ahora, aro en la nariz como un regalo de parte de Abraham para su futura nuera. Génesis 24, 22, lee un poco Eliseo. Porque el padre de nuestra fe, que es Abraham, envía regalo para su futura nuera a través de su criado. Y eso tenía que ver con aros que se usan en la nariz de las damas.
¿24 cuánto dijo?
24, 22.
Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas.
Sí, sí. Ahora la nuera de Abraham, esposa de Isaac, patriarca, palabra mayor en Israel, tenía aro en su nariz.
Mira,
y era hija de Dios, miembro de una iglesia. Cuidado que me dan ni encima, pero tranquilo. Dios muestra su amor por Israel en Ezequiel 16, 12.
¿Quieres que lea, verdad?
Sí, Ezequiel, lea un poquito, Eliseo. Ezequiel. Esto es para ir terminando y después escucharle a la audiencia.
¿Ezequiel me dijo?
Ezequiel 16, 12.
16, 12. Dice, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza.
Sí, Dios hablando a su pueblo en un romance. Es Dios mismo quien utiliza estos elementos, pero con propósito, ¿verdad? Juzgaremos ahora a Dios por usar aro en la nariz, por usar aro los esclavos en la oreja.
Mejor que no.
Para mostrar su amor y fidelidad a su amo. Ahora vamos a 1 Corintios 10, 31. ¿Tenemos tiempo todavía, Eliseo?
Tenemos todavía. Está,
sí. Ahí todavía. Bueno.
Sí. 1 Corintios 10, 31.
Sí, lea un poquito, Eliseo.
De Leo. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios.
Ahí está. Ese es el, diríamos, el punto de partida para todos los creyentes. No para un grupo, para todos los creyentes. Todo lo que yo voy a hacer, voy a poner un supermercado para la gloria de Dios. Claro. Entonces no voy a vender cosas vencidas, no voy a modificar mi pesaje, voy a dar el precio correcto, ¿verdad? Sin abusar. Y muchas otras cosas. Con mi empleado voy a tratar de ser totalmente justo en cuanto a las horas de trabajo, horas extra, IPS, todo lo que implica la ley.
Disculpame, sí. Y este versículo 32 tiene que ver con no ser una piedra de tropiezo. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Sí, sí.
Okay.
¿Y cómo vos no ofenderías, Eliseo? Cuando vos haces todo para la gloria de Dios, ¿quién se va a ofender si vos, Eliseo, esta mañana me decís, pastor, antes, te esperan un minutito, pero no es para contarme un chisme, quiero orar por vos?
Qué lindo.
Yo me voy a ofender, Eliseo.
No, para nada.
O si me decís, pastor, para tu combustible.
Mira, pues, sí, es cierto.
¿Cómo voy a ofender, Eliseo?
Oh, no, para nada.
Y tengo que decirlo públicamente, Eliseo.
Sí.
Varias veces me diste sobre y me dijiste, para llevarle este a tal hermano, o elegí un hermano para que vos bendigas. ¿Cierto o no, Eliseo? Lo cuento públicamente como un testimonio. Yo sé que a vos no te gusta que cuente, pero ¿cuántas veces hiciste eso, Eliseo? Varias veces. Entonces, ¿cómo me voy a ofender? Al contrario.
Claro.
Entonces, ahora, 1 Corintios 8, 9. ¿Vamos bien, Eliseo?
Sí, estamos muy bien. De horario también.
Okay.
Ahora, quiero que me des un tiempito después para leer algunos mensajes.
Sí.
8, 9, dice. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil.
Exactamente. Ahora viene para todos los aros lover y tatuajes lover. La Biblia recomienda que mi libertad no dañe a otro. Ahora, eso no significa una manipulación del otro lado y lanzarme este versículo diciéndome, no, me vas a dañar. Porque muchos también manipulan la parte débil. O sea, se victimizan porque saben que la victimización tiene una gran ventaja.
Claro.
Entonces, Pablo recomienda a los hermanos no abusar de su libertad para dañar. O sea, no sean intencionales. O sea, a propósito me iba a poner para ese hermano sufrir el corazón, para que le dé un infarto ya luego con esto. Eso sería maldad. Eso no viene de Dios. Ahora, por último, Gálatas 5:13.
Gálatas 5:13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros
por amor. Ahí está la mejor definición de libertad y libertinaje, Eliseo. para darle un punto final a esto.
Muy bien.
Si mi libertad va a ser para uso de la carne, para abusar, para dañar, para lastimar, para pecar, entonces yo caí en el libertinaje y no es eso la libertad que Cristo me dio. Entonces, creo que la libertad de usar o no artículos como el tatuaje, el aro, hacerme un tatuaje, pasa por mi conciencia de libertad al límite del libertinaje, Eliseo.
Muy bien.
Lo mismo pasa con mi libertad de juzgar a alguien, porque no solamente yo estoy defendiendo a los que quieren usar aro o tatuaje, no es esa mi misión. Quiero hablarle también a las personas que se ofenden y que juzgan por eso, diciendo, también con la misma vara tengo que usar mi libertad para juzgar a alguien que se pone en juez de otro, ¿verdad? Para acusarlo de un pecado, excluyendo otros que están en el mismo bolso que el cual está juzgando, y lo hace por libertinaje también. No me gusta su cabello, no me gusta su aro, no me gusta su tatuaje, y por eso lo juzgo. Y este mi hermano que hace, vende cosas vencidas y todo, tiene surtidor y te carga, no te carga todo. No, ahí no hay problema, pero este no me gusta. Los dos caen en el mismo campo de parte de Dios.
Wow, wow. Yo hoy tengo la libertad de juzgar y hablar, si quiero, del pastor Ever, que estuvo conmigo el jueves pasado, ¿verdad?
Sí.
Pero
sí.
En el momento en que yo hablo, le estoy dañando con una murmuración. Él no está presente, sí. Entonces allí se convierte en mi libertad.
Y puede dañarme a mí también, Oscar, porque claro. Ahora yo le voy a mirar diferente a él. Ya no le voy a pedir que me suplante.
Te voy a crear una división mental.
Sí, pero si lo haces intencionalmente, sí, es que caes en el mal uso de tu libertad. Vos podés hacerlo, pero ¿con qué intención? O vos podés decir, no, mejor no lo hago porque a lo mejor Miguel se va a sentir mal y después Ever se entera y peor. Entonces tenés esa libertad.
Entiendo.
En Cristo y lo cuidás.
Dame otro ejemplo de libertad que se convierte en libertinaje. Uno más.
Por ejemplo,
y te leo los mensajes.
Vamos al juicio. Los fariseos, por ejemplo, tenían la libertad de hacer ciertas cosas, pero ellos no lo querían hacer. Pero ellos exigían al pueblo que lo hagan. Y como ellos eran autoridad, la gente les obedecía. Pero ellos tenían esa doble moral, esa falta de integridad de decir, Eliseo, vos tenés que hacer esto. Pero yo no lo hago. Entonces mi libertad se convierte en un libertinaje, pero es un abuso de poder. Es una mala administración de lo espiritual porque te obligo a hacer cosas que yo sé bien, que yo no lo hago. Y si yo no lo hago, no es pecado. Pero si vos no lo haces, sí es pecado.
Clarito. Bueno, qué buen ejemplo. Te leo, pastor, los mensajes. Yo no tengo perforado las orejas por decisión de mi padre cuando era niña. Ya de grande, no quiero. Me gusta que esté así libre, pero sí uso anillo y cadenita, dice.
Sí. Están los aros a presión también.
Sí, también.
Para no tener ese agujero.
Pero antes escribió lo siguiente. Sí. Eso de la sangre, mi papá cuando yo tenía 5 años le pidió a mamá que no mate más la gallina rompiéndole el cuello, sino que corte para que la sangre fluya.
Sí.
¿Está bien comer morcilla si es sangre?
Sí.
Salimos al tema de morcilla.
Y sí, íbamos a llegar a eso. El uso de la libertad, Liceo. El uso de la libertad.
Ok. A ver, excelente el programa. Bendiciones. Pero vamos a suponer, disculpame, me quedo un ratito en lo de la morcilla. Vamos a suponer, yo sé muy bien que el pastor Miguel Gil no ve bien, no ve con buenos ojos que se coma morcilla.
Sí.
Y yo le invito a cenar a él. ¿Para qué yo voy a comprar morcilla esa noche?
Sí.
Ahí, por ejemplo, mi libertad de comer morcilla se va a convertir en libertinaje porque te voy a dañar.
Sí, sería tropiezo.
No es así.
Sería tropiezo. No. Si lo hace intencionalmente, siempre caemos en eso, en la intención.
Okay.
Ahora bien, también Pablo dice que eso no lo hagan con personas débiles.
Exacto.
Si vos me considera una persona débil, que por eso yo voy a dejar la fe o tener problemas, mejor no lo hagas.
Okay.
Pues si no, yo le voy a explicar, él va a saber entender. Entonces sí, es diferente. Okay. O si querés debatirlo antes de invitarme al asado, ¿verdad? Okay. Mirá, Eliseo, yo he ido a casa de hermano de mi iglesia, no estoy hablando de otra iglesia,
sí,
donde había morcilla.
¿Y
a mí la morcilla nunca me gustó? No es que yo sea amante de la morcilla. Yo, si me decís morcilla, si no hay otra cosa, te voy a comer.
Okay.
Pero yo nunca me sentí, Dios mío, ¿verdad? Claro. Pecadores.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
No,
Muy bien.
Cada uno coma lo que quiera. Muy bien. Ahí hay cerdo también que era prohibido en Israel. Muy bien. Nadie lee lo del cerdo en el Antiguo Testamento.
Cierto.
Y de ciertos pescados, marisco que la gente le encanta ahora.
Escucha esta pregunta. Una consulta. ¿Los cristianos pueden tener bodega? ¿Pueden vender bebida alcohólica en caso de que tenga una despensa, un autoservice, un supermercado?
Le respondo con la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque si yo tengo una bodega, ¿verdad? Vos estás obligado a no venderla a menores de edad. Y vos sabés que los menores de edad son los que más compran.
Sí.
¿Verdad? Vos estás obligado a no hablar absolutamente nada de lo que daña el cuerpo. Ni de droga ni nada, porque vos estás vendiendo una droga también, que es el alcohol. Pero que es una droga legal, diríamos. Vos no podés hablar de muchas cosas. Difícilmente vas a poder ser líder de una iglesia porque te van a cuestionar.
Te quita autoridad.
Muchas cosas. Vas a tener que abstenerte. Ahora, si vos decís, yo lo que quiero es ganar dinero, no me importa el liderazgo, ¿no? Bueno, no todo conviene, dice. Vos vas a analizar ahora. Nos vaya a pedir un consejo, pastor, ¿puedo o no? Yo no te así si podés o no. Yo apelo a la libertad, todo. Si vos querés poner una bodega bien grande y ponerle Cristo la respuesta, ponerle todo, hacer lo que vos quieras. Pero la Biblia te dice, todo te es lícito, pero no todo conviene. Ahora, cuando entremos en el campo de lo que no conviene, podemos hablar. Cuando entremos en el campo, yo no me dejaré dominar. ¿Por qué Pablo dice, yo no me dejaré dominar? Porque aquellas cosas que en la libertad que yo tengo, yo sé que va a causar daño, ¿por qué yo me voy a dominar a mí?
Claro.
¿Verdad? Yo, personalmente, yo no pondría una bodega.
Muy bien.
Yo, personalmente. Claro. Porque yo sé todo el daño que causa eso. Y yo no quiero colaborar con eso, Liceo. Que un tipo venga a llevar 4 pares de cerveza. Y yo sé que eso va a terminar en una violencia familiar, va a terminar en un moquete en la plaza. Y yo me voy a sentir mal, Liceo. Entonces prefiero vender fosforito.
Sí.
No, eso también es peligroso, Liceo.
Yo pienso como usted.
O sea, hay que analizarlo con el Espíritu Santo.
¿Y si es dueño de un supermercado?
Y va lo mismo, Liceo, lo querido.
Mismo. No va a permitir.
Ahí están los vinos, ahí están los whisky, ahí está la cerveza. Bueno. El tema comercial es un tema a analizar y lo podemos analizar en cualquier momento aquí en Odeira antes que termine el año.
Sí.
Porque nosotros tenemos que ver también la parte de trabajo ahí. Hay varios hermanos que tienen supermercado. Y están conscientes, ahí está la bebida.
Sí.
El que lo quiera llevar, que lo lleve.
Sí,
Cada uno es responsable, si es mayor de edad, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no es tan fácil como parece decir sí, no.
No es fácil.
¿Verdad?
No es fácil.
Porque si yo me quiero justificar, no, yo vendo bebida porque Jesús tomaba bebida. Y el otro hermano dice, no, yo no vendo bebida porque Juan el Bautista no tomaba bebida ni Sansón. ¿Verdad?
Sí. Y bueno, ahí está. Cada quien tiene que tomar su propia decisión con la ayuda del Espíritu Santo.
Y la intención del corazón es lo que va a juzgar Dios.
Soy anémica y mi doctora me pidió que coma morcilla de sangre de toro. Yo lo preparé y comí.
Sí.
Más yo más soy más vegetariana, pero por mi salud.
Pero puede tomar otros medicamentos que tienen hierro también. Si no le gusta la morcilla, no le puedo dar marcas medicamentos, ¿verdad? Pero yo consumí varias veces hierro, especialmente en mi juventud.
Yo tengo boutique y vendo ropa para todo tipo de estilo y me juzgan mucho por eso, dice.
Sí. Mira, Liceo, por ejemplo, si vos ahora mismo, hoy, después de esta lluvia, vos salís con un pantalón blanco por el centro, ¿verdad? Sí. Un chupín blanco, ¿verdad? O te vas así, por ejemplo, a dirigir un programa. ¿Y qué te van a decir la gente? Un sector te va a criticar, Liceo.
Seguro.
¿Y qué molde va ahí que Liceo le queda horrible el blanco, ¿verdad?
Seguro.
Pero a lo mejor no sabe. Y te voy a contar una anécdota de un tipo X.
Sí.
Tenía un solo pantalón. Blanco.
Sí.
De lunes a lunes pantalón blanco él. A su trabajo.
Su 20
a facultad,
único, ¿cómo se dice?
Único pantalón blanco tenía. Y un día, un domingo, alguien viene y golpea en la casa de ese tipo. Y no sale nadie. Y golpea y no sale nadie. Entonces va al vecino y le dice, ¿no sabes si está Eliseo? Y le dice el vecino, amaliciado a mí porque ese hay pantalón blanco alambre. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Gracias, Pastor Miguel. Seguimos.